Hola, muy buenas noches. Los invito a disfrutar las dos carátulas desde Ushuaia. En esta oportunidad, Ciatatore será transmitida desde LRA, Radio Ushuaia, Islas Malvinas, para todo el país a través de nuestras 49 emisoras de Radio Nacional. Quiero contarles que el ciclo Las Dos Carátulas, versión federal, desde el 1 de agosto a la fecha ha recorrido diferentes puntos de nuestro país. Jujuy, Ushuaia, Resistencia, Córdoba, Bariloche, Salta, Mendoza, Tucumán y Concepción del Uruguay, para cerrar hoy, en minutos nada más, en la ciudad de Ushuaia con la platea de la Sala Niní Marshall, colmada de espectadores. Está colmada esa sala, así que a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Y la obra, Ciatatore, por primera vez, será transmitida desde LRA10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, para todo el país. Para todo el país, a través de nuestras 49 emisoras de Radio Nacional, como les decía, y en vivo. Así que los invito, ahora sí, insisto, en vivo, desde Ushuaia, Las Dos Carátulas Federal.
Buenas noches, bienvenidos a la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura, Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Nacional Argentina para todo el país. Bienvenidos al cierre de temporada de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal. Quiero invitar aquí al escenario a decir unas palabras al señor director de LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, al licenciado Sebastián Ferrari.
Buenas tardes por la luz para nosotros los que vivimos aquí. Bueno, en principio lo que les quería contar es que lo que va a pasar hoy acá no es casualidad, es parte de un proyecto de radio muy federal, del cual tanto yo como los demás directores de otras radios de todo el país estamos muy orgullosos por formar parte. Un proyecto que nos permitió, por ejemplo, transmitir la vigilia de Malvinas desde la capital de Malvinas, de la ciudad de Río Grande, por primera vez para todo el país, llegando a cientos de lugares. Hemos recibido cientos de mensajes de lugares que no nos hubiéramos imaginado que llegábamos. En dos oportunidades, también tuvimos aquí la segunda edición, creo que fue, del ciclo de Las Dos Carátulas, con la presencia de Víctor Laplace, de Daniel Orancia, con este mismo equipo que van a compartir hoy tabla con Arnaldo André y Claudia Lapacó. Todas las ediciones de este ciclo en diferentes ciudades del país, todos los festivales, las fiestas populares de cada región, fiestas que son importantes para la comunidad que rodea cada radio. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de formar parte, y yo particularmente de estar aquí hoy con ustedes. Quiero agradecer principalmente al personal de la Casa de la Cultura por la predisposición que han tenido con nosotros y la educación que han tenido en el trato, a las autoridades de la Municipalidad de Ushuaia también por permitirnos estar acá, ponerse a disposición siempre, a las empresas que nos permitieron, a quienes vinieron a compartir esta sala, Arnaldo André y Claudia Lapacó, compartir un poco las bellezas que tenemos aquí en Ushuaia. Ellos pudieron navegar el Canal Beagle, conocer el tren del fin del mundo. Así que a ellos y a GDS Catering también nuestro agradecimiento. A todo el personal de LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, por el apoyo, por las ganas para difundir. Especialmente hoy a nuestro técnico Sebastián Valencia y a nuestro operador Alejandro Schaeffer, que son los que nos han permitido que esto esté hoy saliendo hacia Buenos Aires, de ahí para todo el país. Gracias. A nuestro director, Fernando Subirat, a Martín, que es el gerente artístico de la radio, que han venido para presenciar hoy con nosotros el cierre de este ciclo del año 2019. Gracias por venir. En esta idea tan federal, que es idea de Hernán, de Hernán Lombardi, que siempre hay que decirlo, esto de que las dos carátulas salga de Buenos Aires y vaya recorriendo las provincias, es fundamental. Arnaldo André y a Claudio Lapacó, claramente, que hayan elegido y aceptado venir acá a disfrutar con nosotros. Yo no los conocía, así que para mí es un placer. A este gran equipo de actores que tenemos en Ushuaia, y tenemos una invitada de Río Grande también, que ya estuvo el año pasado, que realmente yo los he visto en todas las situaciones, ¿eh? En la alegría, en la desazón, en la tristeza, en todas las situaciones los he visto. Pero son un equipo. A Pato, que anda por ahí, Leo, y a Miriam, que es la directora del ciclo, que es el alma, es el corazón y es el carácter también, porque hay que tener carácter para llevar adelante este equipo. Y a mi familia también, que es la que me ha permitido dedicarle tiempo a estas cosas, que me permitió hacer la radio y sacarle horas a mi familia. Así que para ellas, y para mi hijo, para mi mujer, esto. Gracias. Con ustedes, Fernando Subirat, el director de la radio.
Voy a ser breve porque estamos esperando todos esta obra magnífica, se tratore. Simplemente agradecerles por recibirnos y que sepan que hemos elegido esta ciudad para cerrar esta temporada 2019. El año que viene seguramente continuará esta magnífica versión de las dos carátulas, que quiero contarles simplemente algo muy importante. Las dos carátulas cumplen el año próximo. Es un programa que está en Radio Nacional hace 70 años. O sea, el año que viene va a cumplir 70 años. Y hemos innovado tecnológicamente, inclusive con las dos carátulas, con el radioteatro. Algo que uno escuchaba, yo lo escuchaba a mis abuelos escuchando radioteatros. Ellos me hablaban de los radioteatros, de los viejos radioteatros. Así que hoy estar trabajando en Radio Nacional y ser parte de este momento es muy importante para nosotros. Las dos carátulas también se transformó en podcast para que los estudiantes de teatro y gente de todo el mundo pueda escuchar el radioteatro. Hoy tenemos casi 2,5 millones de descargas de podcast, algo nuevo para nosotros, para la radio, algo que incorporamos hace solo 3 años en Radio Nacional. Y las dos carátulas están entre los 10 programas más escuchados en Radio Nacional a través de sus podcasts. Nos escuchan de distintas partes del mundo, gente que quiere aprender teatro y escucha las obras a través de los podcasts, gente que quiere aprender el idioma español y una obra de teatro le sirve para eso también. Así que, y ahora este recorrido por todo el país, finalizando acá en Ushuaia, y que ustedes nos hayan abierto las puertas de esta ciudad tan maravillosa, así que les agradezco mucho a todos ustedes. Gracias.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, es oficiado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. 10ª Bienal Internacional de Radio México, reconocimiento a la producción radial contemporánea. Mención de honor, rubro radiodrama, a las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Declarado de interés cultural y educativo por la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay. El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y Radio Nacional Argentina presentan Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, versión federal. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal, que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos... Gettatore, de Gregorio de la Ferrere. Actores invitados, Claudia Lapacó. Arnaldo André. Sergio Altieri. Marina Fermani, Victoria Lerario, Natalia Modigliani, Horacio Pulido, Gustavo Salcedo, Andrea Schumacher, Sebastián Spursi, Patricia Rosa Vera. Producción y dirección general, Miriam Strath. Gregorio de la Ferrere nació en Buenos Aires el 8 de marzo de 1867 y falleció el 30 de noviembre de 1913. Comediógrafo argentino que reflejó en su obra los triunfos y derrotas, los miedos y vicios de la sociedad rioplatense de principios del siglo XX, con toda su carga de incertidumbre y esperanza. La Ferrere fue un periodista y político que cultivó el teatro por afición, sin pretensiones profesionales ni ambiciones literarias. Diputado provincial en 1893 y diputado nacional de 1898 a 1908. Un buen día, cuando ya contaba con más de 35 años, se le ocurrió escribir y estrenar una comedia que tituló Gettatore en 1904. Animado por la buena fortuna de su obra, el acomodado y elegante Laferrere siguió escribiendo comedias urbanas de carácter costumbrista, con fino sentido del humor y con timidez al profundizar. Escribió Las de Barranco, Locos de Verano y Los Invisibles, entre otras. Gettatore, obra que en breves instantes presentará Las dos carátulas en su versión federal, desde la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se estrenó en el antiguo Teatro de la Comedia el 30 de mayo de 1904, animada por la compañía Jerónimo Podestá, con Orfilia Rico, Blanca Podestá, Arturo Mario, Alberto Valerini, entre otros notables intérpretes de la época. Material bibliográfico, Luis Ordaz.
Muy buenas noches, señoras y señores. Desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tenemos un entusiasta y generoso público presente que nos brinda su cálido aplauso. Aplaudan, aplaudan. Sensibles, sinceros y, por sobre todo, espontáneos. Gracias, muchas gracias. Les damos la bienvenida y nos disponemos una vez más para entregarles un nuevo e importante título de la dramaturgia nacional. Vaya un gran agradecimiento también a las autoridades de nuestra importante emisora que nos brindan día a día, programa a programa, un mayor apoyo técnico y publicitario para que llegue a nuestros vecinos, a vuestros hogares, con la mejor calidad y claridad posibles. Pero basta de preámbulos. Esta noche es una noche de comedia, señoras y señores. Vamos a ofrecer Gettatore. Por favor, señores, no empiecen a hacer cuernitos, ¿eh? A ver, ahí por la segunda fila me parece que alguien está tocando madera o un fierrito. Cuidado, Bueno, prosigo. Vamos a definir catedráticamente qué es la gettatura. Mala suerte, mufa, mufado, mufoso, gettatore. ¿Cuántos términos más definen a aquellos que son portadores de la mala suerte? Fierro chifle, decía Gardel. Lo cierto que esta modalidad de imaginar que hay una persona o cosa portadora de mala fortuna y de desgracia llegó a estas tierras americanas con los primeros inmigrantes italianos que, junto a su necesidad, su hambre y sus ganas de trabajar, traían también, por supuesto, sus atavismos, imaginerías y fanatismos. Por supuesto, también sus costumbres y su cultura. Una de ellas era esta, la yeta. Caló rápido y hondo en nuestro acervo popular y sirvió para varias cosas. ¿No me van a decir ustedes que no hicieron alguna vez cuernitos cuando pasaba alguien tildado de mufa? Ah, cómo se ríen, ¿eh? Por ahí. Sí, a una señora de por allá. Sí, a usted le hablo, señora. Seguro conoció a alguno. Bueno, como les decía, básicamente para estigmatizar a algún pobre desgraciado que debía cargar de por vida con el mote de mufa de Jettatore. Y así, de paso, nos lo sacábamos de encima por algún interés a veces inconfesable y otras veces no tanto. Este es el caso de la comedia de hoy, de Gregorio de la Ferrer, como bien dijo el locutor, que tomando esta costumbre nos pone delante de nuestros propios ojos cómo se puede aprovechar una superstición popular con picardía, astucia y mucha complicidad para desembarazarse de alguien y sacárselo de encima para siempre. Bueno, confieso que yo misma me saqué de encima algunos de los tantos pretendientes que tuve, haciendo cuernos y diciendo que era mufa. ¿Por qué lo habré hecho? Ay, después me enteré que se había ganado la lotería. ¡Está mufa, no era!
¡Por favor, cállese!
¿Qué pasa?
Pero tenemos que seguir con la función. ¿No se da cuenta que estamos en directo por todo el país y por Radio Nacional? ¡Por favor!
¡Ay, en directo era! Sí, ¿no he grabado
sí,
esto?
Por favor, retírese, señora.
¡Ay, perdonen! ¡Ay, yo pensé que era otra cosa! ¡No!
¡No!
¡Un ensayo, algo!
¡No!
¡Ay,
no.
Bueno! Les agradezco el gran aplauso que van a brindarme, ¿eh? ¿Sí? ¡Espontáneos! ¡Que se diviertan!
Bueno, la escena transcurre en una elegante sala de una señorial casona en cualquier lugar de nuestra Argentina de principios del siglo XX. Una destacada casa de nuestra despreocupada y rica oligarquía de aquel entonces. Importante mesa al centro, chimenea, pianos, sillones, lámparas, adornos. ¡Ah! Solos y resguardados de la indiscreción de los demás, Carlos y Lucía conspiran en voz baja.
Vamos, Lucía, ¿sí o no?
Ay, Carlos, ¿y si nos descubren?
No, yo te aseguro que no nos van a descubrir. Tengo todo preparado. Enrique está esperando en la esquina.
Tengo un poco de miedo.
Ah, lo que pasa es que no te importa nada de mí, eso es.
Ay, no digas eso. Sabes que eso no es verdad.
¿Y entonces? ¿A qué vienen esas dudas? Decidite, rubia. ¿No te das cuenta que esto no puede seguir así?
Sí, pero... No sé.
Es que no hay tiempo que perder. A la tía ya la estuve preparando toda la tarde. Y ahora le voy a dar el último toque, mientras llega don Lucas.
¿Y si don Lucas no viene?
¿Acaso falta alguna noche?
Bueno, a lo mejor hoy.
Vamos, Lucía, está buscando pretextos. Ahí viene tía Camila.
¡Carlos!
Es mamá, me voy.
Doña Camila es la dueña de la casa. Es tía de Carlos y es la madre de Lucía. Es simpática, es distraída, es influenciable, es amorosa. Y es capaz de cumplir con todos los caprichos de su sobrinito Carlos.
Pero Carlos, ¿por qué te levantaste de la mesa sin tomar el café? De un tiempo a esta parte te encuentro algo raro, Carlitos. ¿Qué tenés? ¿Estás enfermo?
Un poco nervioso, nada más. Tengo una gran preocupación, tía.
¿Preocupaciones vos? ¿Y por qué?
Lo que le dije esta tarde le parece poco.
¡Ay! Otra vez, Carlos. Mirá que voy a creer que perdiste el juicio. Vos sos un muchacho inteligente. No podés pensar eso.
Lo que le dije es verdad, tía. ¡Don Lucas de Jettatore!
¡Ay, pero ¿Qué es eso del jetatore? Porque hasta ahora, todo lo que me has venido diciendo, no le encuentro ni pie ni cabeza.
Sin embargo, es muy sencillo, tía. Los jetatores parecen hombres como los demás, pero le causan daño a la gente que anda cerca de ellos. Si usted conversa con un jetatore, al ratito nomás le pasa una desgracia. ¿Se acuerda cuando la sirvienta se rompió una pierna bajando la escalera del fondo?
Sí.
¿Sabe por qué fue?
No.
Acababa de servirle un vaso de agua a don Lucas.
¡Ay! Pero vos te has propuesto tomarme el pelo. ¿Cómo vas a hacerme creer una barbaridad semejante?
¿Barbaridad? ¿Pero cómo se conoce que usted no sabe hasta dónde puede llegar el poder de esos hombres?
No, estás loco. Loco de atar.
¿Usted cree que esto no es una novedad? Eso es lo que pasa. Si estos actores hay montones. Conozco uno que con solo mirar es capaz de cortar el dulce de leche.
Ay, pero déjate de pavadas, Carlitos.
Los que lo conocen desde lejos nomás empiezan a escaparle. Y si lo encuentran de golpe se cruzan de vereda. Sin ir más lejos, este don Lucas...
Ay, pero... ¿Qué haces con los dedos? ¿Qué ridiculez es esa de hacer fermitos con los dedos?
Bueno, cuando se nombra a un jetatore, tía, hay que hacer cuerno con los dedos o tocarse.
¡Ay, no! ¡Carlos! ¿Pero qué guarangada estás por hacer?
Bueno, tía, disculpe, pero hacer cuerno con los dedos es la forma de impedir que la jetatura lo agarre a uno. Además, hay que tocar fierro y decir ¡cus, cus, cus, cus!
¡Basta de pavadas, Carlos! ¡Es demasiado!
Bueno, tía, ya va a ver cómo se convence. Por ejemplo... Esos dolores de cabeza que usted siempre siente a cada rato, ¿a qué cree que se deben? A la visita de don Lucas. Viene, la mira, ¡zas! Dolor de cabeza. Pero no se ría, no se ría. ¿No notó que el dolor le aparece siempre después de haber hablado con él?
No. Lo que yo puedo decirte es que nunca me vas a convencer de que don Lucas puede causar un daño, con lo bueno que
es. Pero eso es justamente su confusión. No es por su gusto que los jetatores hacen daño, y casi nunca se dan cuenta de que lo son. Nacieron así y no lo pueden remediar.
No, lo que estás diciendo es una herejía, y Dios te puede castigar. ¡Ángela! ¡Por favor, abrí!
Sí, señora, voy enseguida. Adelante, don Lucas, por favor. La señora está en el living con el niño Carlos.
Gracias, Ángela. Con su permiso.
El señor... Don Lucas, señora.
¡Toque fierro, tía! ¡Toque fierro!
Silencio, Carlos.
Buenas noches, mi estimada señora Camila.
Don Lucas.
El jetatore.
Pero... Señorita, ¿usted también quiere casarse?
Ay, disculpe, señora. Es que es la influencia del niño Carlos. Retomo. Don Lucas, un solterón de antigua elegancia y modales refinados. Jovial, ingenuo y tranquilo. Siempre sonriente y bien dispuesto. Bigotito fino, bombín y bastón acompañan su atuendo. Es un cajetillo a la antigua y de buen pasar. Es muy amigo de la familia.
Gracias, gracias, señorita relatora.
Nada.
¡Adelante, don Lucas!
Por lo menos haga cuernos, tía, por lo menos haga...
¡Pero qué milagro, tan solos! ¿Y a usted, joven, qué le va?
¿A mí?
¿Sí?
Ya vengo, tía.
¡Pero, Carlos!
¿Pero qué le pasa a este muchacho?
No, no le haga caso, don Lucas. Pero, por favor, siéntese.
Gracias. Después de usted, señora.
¡Ay! Siempre tan caballero. Juan lo estuvo esperando hasta hace un rato. Salió para el club, pero me prometió volver enseguida. Y si me permite, voy a hacer que avisen a las muchachas. ¡Espérenlo!
Doña Camila, necesito conversar con usted.
Ah, bueno, con mucho gusto, don Lucas.
Mientras doña Camila y don Lucas buscan una cómoda ubicación en los sillones... En un rincón alejado de la gran sala, ¿quién está?
Carlos y Lucía.
Se preparan a oír lo que se conversa, todo eso sin ser vistos.
Lo que tengo que decirle, señora, es muy delicado. Se trata de algo que tendrá una influencia decisiva en el resto de mi vida.
¡Ay! ¡Hable, por favor!
Sí, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Usted sabe, señora, que soy soltero y que tengo una posición desahogada. Y si... Hasta ahora he sido refractario a los halagos del matrimonio. es porque, bueno, no había encontrado a la mujer de mis sueños.
¡Continúe!
Sí, 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 sí. Bueno, bueno, sí, 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 sí. Bueno, creo haber encontrado, al fin, esa mujer. Bueno, es como... a ver, ¿cómo decirlo?
Pero hombre, anímese y hable.
Sí, sí, sí.
Sí.
Es...
¿Sí?
Su hija Lucía. Y he resuelto solicitarle a usted su mano para hacerla mi esposa.
¿Te das cuenta ahora?
Ay, sí. Ahora sí que soy capaz de todo.
Tengo que confesarle, don Lucas, que no me sorprende lo que acabo de oír. ¿Ah, no? Hace tiempo que tanto Juan como yo adivinamos sus intenciones respecto de nuestra hija Lucía y nos consideramos honrados con su elección que satisface nuestras aspiraciones.
Mira, mira, llegó el momento. ¿Estás decidida?
Sí, Carlos. Sí, completamente.
Bien.
Entonces, voy a avisarle a Enrique. No te olvides de nada de lo que hablamos, ¿eh? Vamos.
Ay, no sé cómo agradecer esos conceptos, señora.
Ay, son merecidos, don Lucas.
Muchas gracias, muchas gracias. Debo advertirle que hasta ahora nada he dicho a Lucía. ¿No teme usted que podamos encontrar de parte de ella alguna dificultad?
No, no, don Lucas. Lucía no pondrá nunca resistencia a una resolución de sus padres. ¿Qué? Nos quiere demasiado y sabe que solo buscamos su bien. Con su permiso voy a llamarla.
Sí, por favor.
Queda solo don Lucas, ilusionado y bien dispuesto, pero... hombre, ingenuo, sin malicia.
¡Ah! Oh, no sabe lo que le espera.
¿Qué decía?
Nada, amigo mío, nada, nada, nada. Estaba contando a la gente lo bien que se lo ve. Lo contento que se encuentra. ¡Ay, lo juvenil de su aspecto!
Sí, 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 sí. Es la ilusión... Bueno, aunque mirándome en este espejo, no soy nada mal.
No, ¿eh? No, no, no.
Tal vez el bigote más recortado, pero no, 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 no. Es la chica.
Ah,
la
ya,
chica,
ya,
la
ya,
chica.
Ya.
Ay, esa muchacha me conviene, ¿no? ¿Sabe? Es buena, bonita, y mucho me sospecho que no debo serle del todo indiferente.
Ajá.
¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? Vamos a ver, ¿qué tendría de particular? No soy tan mal parecido, que digamos... No será un muchacho, estamos de acuerdo, pero tampoco se puede decir que sea un viejo. ¡Qué diablo!
¡Ojo, don Lucas! ¡Shh! ¡Tiene gente!
Ah, bueno, gracias, amiga.
¡Buenos días, don Lucas!
¡Ay, esta es Elvirita! La más joven de la casa. ¡Ay, dulce, simpática, es hermosa! ¿Saben qué? La tengo vista de candidata, de novia, a mi hermano menor.
¡Ay, señorita!
Disculpe, disculpe. Y ustedes también, discúlpenme. Bueno, señoras y señores, la niña Elvira.
Gracias. Don Lucas, no habíamos venido antes por no saber que estaba usted aquí.
Tanto gusto, Elvira. A que si se tratara de otra persona que yo conozco, lo hubiera adivinado usted, ¿eh? ¿A que sí?
¡Ay, no! Se equivoca, don Lucas.
No, eso sí que no lo creo. Bueno, pero ¿quién ha llegado? Buenas noches, Lucía. Dichosos los ojos.
Buenas noches, don Lucas. ¿Cómo le va?
Encantado de estrechar su mano, señorita Lucía.
Yo también. Encantada, don Lucas.
Pero... ¿qué...?
¿Mamá? ¿Mamá?
¿Pero qué sucede, hija?
Lucía.
Ay, no sé lo que tengo. Tengo un mareo muy raro. Y mi mano.
¿Pero qué decís,
a ver, permítame su mano, Lucía.
No me toque, don Lucas.
Pero...
¿pero qué tiene usted de las manos?
¿Qué?
Parecen de fuego. Me ha quemado usted al tocarme.
¿Oh? Pero
hija, ¿qué te pasa?
Ay, no sé. Algo muy extraño. Permiso. ¡Ay! ¡La habitación!
¡Hermanita!
¡No me a mi alrededor!
¡No!
¡Me muero! ¡Me muero!
¡Lucía!
¡Me desmayo!
¡Ah! ¡Pero! ¡Pero!
¡Dios mío! ¡Pero! ¡Ay! No, ¡pronto! ¡Un médico,
sí.
Don Lucas!
¡Sí!
¡Corre,
sí.
Elvira!
¡Sí, sí, sí!
¡Un médico!
¡Sí! ¡Ángela!
¡Ángela! ¡Se ha desmayado! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Alcánceme una
sí,
silla!
Sí, sí, sí. Aquí. Siéntela aquí, señora.
¡Ay, no vuelven! ¡Sí, pobrecita!
¡Mamita! ¡Ay, Marí tiene los dientes apretados!
Habría que darle agua.
Ay, pero usted, don Lucas, ¿qué le hizo?
¿Yo?
Sí.
Yo solo le di la mano y la saludé. ¿Eh? Créame que fue así. Ay,
¿pero qué sucede? ¿Por qué gritaban? ¡Lucía! ¿Pero qué le pasó a Lucía?
¡Ay, Carlos, pronto, un médico! Y usted, don Lucas,
sí,
haga el favor.
Sí.
Vaya usted y avise a Juan,
sí,
en el club.
Sí, voy enseguida, señor. Sí.
Empezaron las desgracias. Eso tenía que suceder al fin.
Ay, no. ¡Corre, Carlos, un médico! ¡Apúrate, por Dios!
¡Ah, ya voy, tía!
Sí.
Elvirita,
sí.
Ayuda a tu madre.
Sí, 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 ahí voy. Señora, señora,
sí,
a que traiga un poquito de agua de azar y de colonia para hacerla volver en sí. Pobrecita la niña Lucía.
Gracias, Lucía. Ángela, muchas gracias. Parece que vuelve.
Vea, mamá, sí, está abriendo los ojos. ¿Dónde estoy? Ay, mamá, Ángela, Elvirita.
Sí.
Ay, sí, esas manos parecían de fuego. ¿Pero de qué manos habla, niña Lucía?
¡Ay, pobre hermanita! ¡Está delirando!
Tranquilízate, no es nada. Vamos a llevarla a su cuarto. ¡Ayúdame, Ángela!
Vamos, sí, claro, doña Camila. Vamos, niña, venga, apóyese en mí. Vamos.
¡Ay, no puedo! ¡No puedo! Tengo el pecho oprimido.
¡Pero despacio, Ángela! ¡Apóyate también en mí!
¿Estás más aliviada?
No lo creo, no lo creo. Siento una especie de angustia, mamá.
Por un instante, la sala queda sola, vacía, con la extraña sensación de desasosiego y desorden que provoca lo imprevisto. Luego, se abre la puerta que da al hall de entrada e ingresa Carlos. ¿Pero quién lo acompaña?
Fíjate lo que vamos a hacer, Carlos. Es una barbaridad.
¡Pero silencio, que pueden oírte!
Pero, ¿y las consecuencias, Carlos? ¿Calculas las consecuencias?
Y ¿no? Ahora me venís con eso. ¡Tía! ¡Tía! ¡Ya llegó el médico!
¿El médico? Pero si este es Enrique, es el amigo de Carlos.
Con vos no se puede razonar, Carlos. Mira que querer hacerme pasar a mí por médico.
¡Enrique! Es mi felicidad la que me juego en la partida, ¿eh? Sí. Y yo ya no retrocedo.
Sí, pero ¿y esta farsa?
Pero silencio, silencio, que hay ciento pasos. Sí, sí, doctor, sí, sí, sí. Tal cual se lo refiero, sí. Ha sido una indisposición muy extraña. Ah, tía, el señor es médico. Lo encontré casualmente en la botica de la esquina.
Ay, pase por aquí, doctor. Ha recobrado el conocimiento y la dejé acostada. ¿Cree usted que puede ser algo grave?
No, no.
Pase, pase, venga, venga por acá, doctor.
¿Entonces fue repentino?
Repentino, repentino, don Juan.
Esa chica es tan nerviosa. Voy a verla a su cuarto, vuelvo enseguida.
Sí, 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 sí. Aquí espero las novedades, don Juan. Ay, 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 qué contratiempo. Tan luego esta noche.
Tiene usted las manos que parecen de fuego, me dijo.
Es curioso el efecto. ¿A qué podrá responder?
¿A qué no?
Con permiso, señor.
Sí, adelante, muchacha. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la señorita?
Está más aliviada, creo.
Ah.
Qué susto. Es la primera vez que la veo así a la señorita.
Ah. ¿Y no ha venido todavía el médico?
Sí, señor. Está con la señorita.
Ajá. Oiga, Ángela.
¿Sí?
Acérquese.
¿Ah?
Deme la mano.
¿Mi mano? Ay, señor, es que yo...
Sí, su mano, su mano. Vamos.
Bueno, ya que insiste, se la doy.
¿Y qué siente? ¿Está fría o caliente?
Ay, no sé. Pero más bien caliente, señor.
¿Muy caliente?
Bastante. Bastante.
Demonio, 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 demonio. ¿Qué será esto?
¿Algo más, señor?
No, puede retirarse.
Qué lástima. Con su permiso, señor.
Sí, sí, sí.
Qué raro que este tipo...
Complicidad, ingenuidad, la verdad que todo contribuye. Ahora es don Juan el que vuelve de ver a su hija.
Un susto nomás, amigo don Lucas.
Ah.
El médico dice que es cuestión del sistema nervioso y que no hay por qué alarmarse.
Ay, 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 caray, caray, cuánto me alegro. Le confieso que estaba intranquilo, luego esta noche. Ay, amigo don Juan, su señora le enterará de algo que hemos conversado respecto a Lucía.
Sospecho de lo que se trata. Sabe que en esta casa se le recibe siempre con gusto.
Ah, muchas gracias, don Juan. Bueno, Me retiro, pero volveré en busca de noticias. Hasta luego.
Venga esa mano y gracias. Hasta luego, don Lucas.
Sí. Diga, diga, don Juan.
Sí.
¿No me ha notado algo extraño en las manos?
¿En las manos? No, ¿por qué?
No, nada. Preocupaciones mías, nomás. ¿Permiso?
Sí.
¿Saben una cosa? Ay, le empiezo a tener lástima a este buenazo de don Lucas. Pero, ¿hasta dónde llegará lo tramado por Carlos?
No, óigame, señorita, ¿usted estaba hablando de mí? Repítase a su labor de contar la historia, que es lo que tiene que hacer, y no opine. Ese es su papel en esta comedia.
Sí, claro. Y dígame, ¿cómo va eso del doctor Enrique?
¡Ah, de mil maravillas! Este Enrique, aunque no es médico, merecería hacerlo. Charla hasta por los codos y no se deja interrumpir por nadie. Ahí viene.
Como sí, le decía, sí. Señora Lucía...
Ahora hay que dar el gran golpe. Es necesario reventar al Jettatore.
Les decía que estos ataques son frecuentes de los temperamentos nerviosos. He tenido ocasión de observar en las clínicas europeas infinidad de casos parecidos y me he preocupado de estudiarlos en sus múltiples y variadas manifestaciones. Pero este es un caso muy simple y el tratamiento indicado es el reposo absoluto.
¿Y cree usted, doctor, que puede repetirle?
No lo espero, señora.
Pues yo sí lo espero.
¿Usted? El señor es médico.
No, señor, no lo soy, pero tengo mis razones para afirmar lo que digo.
¿Vos?
¿Y se puede saber cuáles son esas razones, señor?
Miren, yo ya no debo callar más. Sería un crimen dejar de decir lo que sé. La responsabilidad de lo que pudiera ocurrir más tarde caería entero sobre mí.
Pero haceme el favor, Carlos, no empecéis con esas historias.
¿Qué estás diciendo?
Esto no es sino el principio de muchas otras desgracias que vendrán después, tío. Estamos perdidos, completamente perdidos.
¿Qué querés decir?
¡Tonterías!
Antes, tío, una pregunta. Dígame, doctor, ¿cree usted en los Jettatores?
¿Eh? ¿Y por qué me hace esta pregunta, señor?
Conteste, doctor, se lo suplico. ¿Cree usted en la yetatura?
Yo, bueno...
¿Pero qué significa esto? ¿Te has vuelto loco?
Totalmente.
Permítame, don Juan, y a usted le diré, señor. Yo, un hombre de ciencia, debería temer el ridículo, confesando lo que bien puede ser considerado como una simple debilidad de mi parte. Pero... ya que usted me hace esa pregunta en términos categóricos, voy a contestarle con total lealtad, señor. Sí, señor, creo en las estaturas.
¡Oh, no! ¡Es posible! ¡Bah,
qué barbaridad!
Mire, señora, creo que existen ciertos hombres que poseen la terrible propiedad de sembrar a su paso la desgracia. Creo en el poder maléfico de algunos seres que han nacido para ocasionar el mal y que lo producen contra su propia voluntad y contra sus propios impulsos. Así justamente ejercitando esa influencia en una forma inconsciente e irresponsable. Y también creo en una fuerza misteriosa que la ciencia no puede explicar y que sin embargo existe. Yo le he visto manifestarse en infinidad de circunstancias. Por eso creo en la yetatura.
Ahí tienen ustedes. ¿Ha visto, tía, lo que yo le venía diciendo? El señor, un hombre de ciencia, probablemente un sabio, cree en la yetatura y ha visto yetatores.
¡Pero, Carlos! ¿A qué vienen estas historias?
Pero dígame, doctor, ¿acepta la posibilidad de que la presencia de un Jettatore sea la causa suficiente para provocar un ataque como el que ha experimentado mi prima Lucía?
Sí, señor. La acepto. Más aún, le afirmo el hecho como perfectamente posible.
Un hombre de ciencia. ¿Cómo es posible? No y no.
Ahí está la prueba, es lo que yo decía. Estamos perdidos.
No. Te has propuesto exasperarme, Carlos. Cállate, Carlos, y no nombres a nadie.
Mira, tome, tío. Tome, toque esta llave, ¿eh? Toque fierro. El Jettatore es...
¡Cállate, Carlos, por favor!
Habla de una vez por todas, ¿eh?
El Jettatore es... ¡Don Lucas!
¿Qué? ¿Qué decís? ¡Perdiste el juicio!
Ya ves, Juan, te lo advertí.
No, tío, no es la verdad y tengo que decirlo para impedir nuevas desgracias. ¡Don Lucas es el llevador!
¡Basta de disparate! ¡Ni una palabra más, ¿entendiste?
Pero es la verdad, tío, es la verdad.
Te ordeno que te calles, insensato. Te prohíbo que...
Disculpe, señor.
Sí.
Yo me retiro, sería indiscreto de mi parte.
Perdone, doctor, tan ridícula escena. Este atolondrado ha conseguido sacarnos de quicio.
Comprendo, señora. Soy el doctor Salvatierra y quedo a las órdenes de ustedes.
Le quedamos muy agradecidos, gracias, doctor. Y desearía saber si tendremos el gusto de volverlo a ver.
Sí, señora. Mañana visitaré nuevamente a la enferma al solo efecto de dejar comprobado en mi diagnóstico de esta noche.
Muchas gracias y hasta mañana, entonces. Carlos, venía a aclarar esto de inmediato.
Bueno, al fin un poco de sentido común. Ay, mientras don Juan y doña Camila salen para ver a su hija, Ángela hace ingresar a la sala a Pepito, un niño bien pretencioso y engrupido. Es festejante de la niña Elvirita.
Cachirola.
Pase, niño Pepito, pase por acá.
¿Dónde están tus patrones?
Deben de estar en el cuarto de la niña Lucía.
¿Y Elvirita?
La niña Elvira también.
¿Dónde anda Carlos?
Ay, hace un momento lo vi cruzar por las galerías. Ah, aquí está, con permiso.
Pero, Carlos, ¿qué sucede?
Pepito, la pobre Lucía.
Sí, ya sé, pero detalles, ¿qué tiene al fin?
Vea, Pepito, a usted lo considero como de la familia y no le voy a andar con tapujos. Pronto será usted el marido de Elvirita.
Che, a eso lo vamos a ver.
¿Qué dice, entrometida?
Por favor, sí, pongámonos de acuerdo que hay que seguir con lo que escribió el autor, ¿sí? Le decía que a lo mejor pronto será usted el marido de Elvirita y tiene derecho a saber la verdad de lo que ocurre. El asunto es un poco delicado, pero de todos modos cumplo con un deber de conciencia.
Bueno, concluya, me tienen ascuas.
Antes una pregunta.
Sí.
¿Cree usted en la influencia de los yetatores, Pepito?
Es como no he de creer. Bueno, fuera, hago cuernos si aparece alguno.
Pues, amigo, dejando rodeos de lado, es que se nos ha metido un yetatore dentro de esta casa.
¿Pero qué dice?
Lo que oye, hay un yetatore entre nosotros que está haciendo estragos.
Te vieron la cara, Pepito, ¿viste? Ah, ahora te están usando un poquito.
Pronto, dígame quién es. Por favor, dígalo.
Don Lucas.
¿Don Lucas? No diga, ¿está usted seguro?
Segurísimo.
Oh, pero es claro, si debiera habérmelo imaginado. Así me explico muchas cosas, es evidente. El miércoles me acompañó hasta la puerta del club y esa noche me la dieron con saliva. Fue un caso clavado de yetatura.
¿Eh? ¿Ya ve usted?
Voy fenómeno. Si no hay duda, ese hombre yetatore es sin vuelta. Si desde entonces estoy con una racha negra que me tiene loco.
Vea lo que son las cosas, y usted sin sospecharlo.
Sí, ahora recuerdo también, otra vez, me acompañó hasta mi casa y casi me mata un coche por el camino. ¡Qué barbaridad! Yo estaba desprevenido.
Pepito, ¿por qué no encargó a Ángela que me avisara?
Ay, conversábamos con Carlos de algo que es muy grave. Gravísimo, Elvirita, gravísimo.
¿Qué? ¿Gravísimo? ¿Y se puede saber de qué?
Hablábamos del yetatore. ¿Qué me dice?
¿Cómo un yetatore? ¿Usted también haciendo cuernos?
Es que Elvirita no se da cuenta de lo que está pasando. Como no entiende de estas cosas, es bueno que usted la ponga al corriente.
¿De veras? Bueno, pues le prevengo, Elvirita, que este es un asunto mucho más serio de lo que puede imaginarse.
Ajá.
Es algo terrible.
Mira, me está asustando. Pepito, explíquese.
Ay, pero ¿cómo? Todavía necesita explicaciones. ¿No es bastante con lo ocurrido esta noche a su hermana? ¿Qué más explicaciones quiere?
Supongo que no vas a dudar también de Pepito.
Es que a vos no se te puede tomar nada en serio. Entonces, ¿es verdad?
Verdadero. Completamente verdadero.
Don Lucas hace daño cuando mira.
Ah, pero es yetatore. Hace daño cuando mira, cuando habla, cuando toca...
cuando camina, siempre.
¡Ay, qué cosa más rara!
Hay que emprender una campaña para impedir los estragos que puede causar sí. ese hombre.
No, ya lo creo. Si es a un Jettatore no le doy yo la mano por nada de este mundo.
Hace muy bien, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. Es una verdadera imprudencia.
Sí, es que a mí me cuestan caro, ¿sabe? ¿Se acuerda de aquella yegüita alazana que tenía en mi estudio?
Sí, ¿cómo no?
Bueno, un animal sobresaliente. Llevaba ganadas 6 carreras en 2 meses. Un día, poco antes de salir a la pista, se me acerca un Jettatore muy conocido y palmeándola me dice, ¡qué linda está! Por supuesto que va una fija. Bueno, un momento después, larga la yegua y a los 500 metros rueda. ¡Hágame el favor!
¡Ay, qué espanto! ¿Y nada más por haberla tocado?
Sí, sí, así, apenas con la palma de la mano.
Ay. Este tipo es impagable.
Pero que este es un tarambana, por favor. Pero ni comparación con mi hermano para novio del Virita. No, no, no.
Si me habrán perjudicado en esta vida los Jettatores. El que es Jettatore no debería andar entre gente.
Es claro.
¡Ay, Pepito! Mamá. No sabía que hubiera llegado. ¿Cómo está?
Bien, bien. No sé si pudiera decirle muy bien, doña Camila, pero bueno.
¿Y por qué dice usted eso?
Es que lo sé todo. Lo sé todo, doña Camila.
¿Qué cosa?
Todo. Todo y hay que cortar por lo sano.
No, yo no lo comprendo, Pepito.
Ah, bueno, es que usted se empeña en no ver la luz, entonces.
¿Cómo? ¿Usted también cree?
Pero es claro, señora, lo inconcebible es que usted dude.
Ay, me tiene usted nerviosa, Pepito. Necesito que me explique lo de don Lucas. A pesar de todo, no comprendo cómo puede ser eso.
Venga, que le voy a explicar. Venga, ven. Bueno, pues es así, doña Camila, es lo que le estoy diciendo.
Ah, bueno, voy a pensarlo, pero prométame que hoy no va a decirle nada a Juan. Se ha enojado mucho con lo de Carlos.
Señora, ¿sí? La niña Lucía quiere una taza de té. ¿Se la doy?
No le hará daño.
Yo te lo alcanzo, mamá.
Ay, sí, sí, anda. Y yo preparo para todo.
Y otra vez la sala queda en silencio. Carlos y Pepito han quedado allí, cada uno en su mundo. Rápidamente vuelve Elvira, está un poquito ansiosa.
Carlos, Lucía me pide un ejemplar de Caras y Caretas que dice que está por acá. ¿Me ayudas a buscarlo?
Sí, claro.
Lucía me lo contó todo, y pueden contar conmigo.
¿En serio, Elvirita?
Sí.
Uy, muchas gracias, no esperaba menos de vos.
Aquí está la revista. Gracias. Ahí vengo.
Yo voy con vos.
Venga a tomar el té.
Ya volvemos, tía.
Ya venimos, mamá.
Acérquese, Pepito, a tomar un tecito.
Bueno, bueno. Ah, no ponga así la cuchara, doña Camila.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
No, que trae desgracia.
¡Ay, no!
Ay, por favor.
Buenas noches, Pepito.
¿Cómo está usted, don Juan?
¿Querés una taza de té, Juan?
No, Camila, gracias. ¿Y qué tal el tú, Pepito?
Oh, no me hable, don Juan. Este mes pensaba ganar 3 o 4 carreras. Eran fijas.
Bien.
Pero después de lo que he sabido esta noche, ya no tengo ninguna esperanza.
¿Por qué no tiene esperanza?
¿Cómo quiere que gane? Ahora las cosas cambian, es
seguro... ¡Tómese usted, Pepito! ¡Que se le enfría!
Termine, Pepito. ¿Qué es lo seguro?
No, nada. Es que...
¡Permiso!
¡Ah! Buenas noches.
¿Y esto? ¿Qué quiere decir?
Han pasado algunos días. El prolijo trabajo de Carlos, Lucía y la reciente aliada Elvirita van mellando lenta pero minuciosamente las voluntades de la casa. Y cada día que pasa, el confiado e ingenuo don Lucas es mirado con una suspicacia más aguda.
Media hora, Elvirita, con que don Lucas y Enrique queden solos estará bien.
Sí. Con permiso, el señor... José Castro y Obes.
Elvirita, perdona, ¿eh? Pero hay que despedirlo rapidito. Voy a buscar a Enrique.
Pero, ¿el señor José Castro y Obes?
no es tal que el Pepito. Pase nomás. Está entrando nervioso.
Sí, nervioso, Elvirita, nervioso. Fíjese que vengo de tomar un baño eléctrico.
¿Un baño eléctrico, Pepito? Oh, ¿y sí, para qué?
¿Y cómo? Con un baño eléctrico echa usted fuera todas las estaturas que haya podido ir almacenando, ¿me entiende?
Ay, no me diga.
Sí, lo tengo muy probado, Elvirita. Dígame, ¿y doña Camila?
Ah, acompañando a Lucía. No se encuentra bien todavía. Ajá,
oh, como que la pobrecita está enyetada. Es que es una cosa terrible, pero hoy mismo hay que poner remedio al mal. Se lo diré a don Juan, para eso he venido.
A ver, Pepito, a ver, ¿qué es ese nudo de corbata tan raro que se hizo?
Es por cábala. Esta manera de atarse la corbata trae suerte. Uh-huh. Lo mismo que la tiza en la suela de los botines. Mire.
Ay, ¿así? Tampoco sabía esto.
Sí, se hacen tres rayas y dos puntos. Ajá. Esta cábala me la enseñó un calabrés y a mí me ha dado siempre muy buen resultado.
¿Se puede? ¿Con permiso?
Sí, adelante. Uh-huh. Será mejor que se vaya, Pepito. Salga por la puerta de servicio.
Sí,
vamos.
Sí, Elvirita, volveré más tarde para hablar con don Juan.
Vamos. Pase, don Lucas, pase.
Elvirita, dichosos los ojos. ¿Cómo sigue Lucía?
Regular nomás.
Ay, qué contratiempo.
Elvirita, si no te incomoda, el doctor Salvatierra guardará unos minutos acá antes de volver a ver a Lucía. Don Lucas.
¿Qué tal?
Claro que no, Carlos. Con el permiso de ustedes voy a ver si a Lucía le hace falta algo. Doctor Salvatierra lo dijo con un gran amigo de la casa y de toda mi confianza.
Llévele mis respetos a Lucía, por favor.
Sí, claro.
Encantado de conocerlo, señor. Soy el doctor Salvatierra, médico de la niña Lucía.
Mucho gusto. Y dígame, doctor, ¿estas enfermedades son peligrosas?
Mi estimado señor, todas las enfermedades tienen sus peligros. Por eso son enfermedades.
Ay, vea con la perogrullada que me sale. Bueno, como ha sido una indisposición tan inexplicable la de Lucía...
Inexplicable puede parecerle a usted, que no sabe nada de medicina. Pero no a mí, que soy especialista en estas dolencias y que las conozco en todas sus manifestaciones.
¿Es usted especialista? Botarate.
Sí, señor. Soy médico telepático.
¿Telepático, debe ser algo de homeopatía. Así que cura usted por medio de la telepatía.
No es eso precisamente, señor. La telepatía me permite a mí ponerme en contacto mental con el paciente. Curo por sugestión, el poder de la voluntad transmitido por el pensamiento.
Entiendo.
Sí, señor. Transmito fluido al paciente y por ese medio me apodero de su voluntad. Y le ordeno que se cure. Es un éxito infalible.
Entiendo. La voluntad suya sobre la otra voluntad. ¡Es maravilloso! ¿Y puede ejercitar ese extraño poder sobre todas las personas?
Sobre la casi totalidad de las personas. Hasta ahora he encontrado solo dos personas con más fluido que yo. Un ruso y un inglés. Pero los dos han muerto, quedé yo solo.
¿No? Es original. ¿Y si no se trata de enfermos?
Es exactamente lo mismo.
Entonces, ¿usted podría, por ejemplo, sugestionarme a mí?
Si usted quiere.
Sí, y bueno, a ver, ¿cómo hay que hacer?
Mire, esto me bastará mirarlo fijamente. Vamos a ver. Yo voy a ordenarle a usted que piense un número comprendido entre 1 y 10. Cuando yo considere que la sugestión se ha producido, le diré, míreme, ya. Entonces usted piensa rápidamente. Enseguida digo yo el número que le he ordenado pensar y usted me declarará si es o no el que ha pensado. ¿Comprendió?
Completamente. Veamos.
Usted no piense en nada. Entréguese por completo a mí. Míreme, ya. 5.
No, señor, 4.
4. Es raro. Otra vez, míreme, ya. 3.
No, señor, 6.
No puede ser, señor.
Sí, le digo a usted que sí.
No me explico. ¿Me da usted su palabra de honor de que dice la verdad?
Pero palabra de honor, claro que sí, porque habría de engañarlo.
Es sorprendente. A ver, otra vez. Míreme. Ya, dos.
¿Dos? Sí, sí, señor.
Ahí tiene usted. ¿Ha pensado el número que yo le ordené?
Sí, vaya una gracia. Al fin tenía que acertar, ¿no? Así yo también.
Es que en las dos primeras veces no se ha efectuado bien la transmisión, bien. ¿Vio?
A ver, ¿a qué no lo hace usted otra vez?
Veamos. Déjeme tomarle las manos, que es más seguro. ¡Ah! Pero tiene usted las manos que queman. Ese es el síntoma característico de las personas que tienen fluido.
¿Qué? ¿Qué dice?
Pero, a ver, ¿usted es hipnotizador? Ahora me explico. Y no me decía nada. Se estaba burlando de mí usted.
¿Qué? ¿Hipnotizador? ¿Yo?
Sí, señor. Usted que no lo sabía. A ver, deme la mano. ¡Caray, ya lo creo! ¡Es evidente! ¡Usted tiene la misma mano del inglés! ¡Es una fatalidad!
¿Del inglés? Yo no lo sabía, se lo juro. ¿No será un error suyo?
A ver, mándeme usted a pensar un número a mí.
No, ¿le parece? No podré, es imposible que yo... No.
Vamos, hombre, no perdamos tiempo.
Bueno, si usted se empeña. A ver. Ya. ¿Nueve?
Sí. ¡Sí, señor! ¡Nueve!
¡De veras!
Ya lo creo que es de veras. Esto solo me faltaba, pero es una maldición.
A ver. Otra vez. A ver. ¿Quieres que otra vez? ¿Ya?
Sí.
Bueno. ¡Ya! ¡Ocho!
¡Ocho! ¡Es prodigioso! ¡No puede ser!
¿Cómo no puede ser? Me parece que usted lo ha visto.
Bueno, señor, perfectamente. ¿Usted está contento con todo lo que está pasando? Ahora déjeme en paz, por favor.
Bueno, tranquilo, amigo, si yo no iba a hacerle competencia.
Basta, señor, basta, ya hemos concluido.
Pero hasta... tranquilícese usted, le aseguro que por mi parte...
¿Y yo... usted, doctor?
Sí, voy, señorita, voy. Permiso, señor.
Sí, adelante. ¿Qué quiere decir esto? Telepático, hipnotizador, yo... Ah, hombre, no puede ser. Ay, lo que siento es el mal rato que le he dado a este infeliz medicucho. Me da lástima.
Carlos, que ha estado atento a la farsa jugada por Enrique, aprovecha la inquietud de don Lucas y se prepara para rematar.
Don Lucas,
sí.
Quiero agradecerle su solidaria actitud de anoche de alcanzarme con el auto.
Bueno, Carlos, no ha sido nada, hombre. Lo menos que puedo hacer por Lucía y su familia.
Venga esa mano, don Lucas. ¡Ay!
¿Qué le pasó?
No, nada, no sé. No sé, don Lucas, parece que tuviera fiebre.
¿Mm?
Le arde la mano.
No, amigo. No, es fiebre. Es otra cosa.
Ah, ¿otra cosa?
Sí, a ver, permítame. Párese, aquí. Fíjese bien en lo que voy a decirle. Cuando yo diga ya, piense en un número entre 1 y 10. Enseguida yo le diré cuál es el número que ha pensado.
No comprendo.
Haga bien, como le digo y ya lo comprenderá. Entréguese por completo a mí. Míreme. ¡Uno!
Sí, señor, uno. ¡Lo pensé en el uno! ¿Y usted cómo lo sabe?
Es muy sencillo. ¿Usted cree que piensa en el número que quiere? No, señor, qué esperanza. Usted simplemente obedece. Es la transmisión del pensamiento, amigo, la telepatía.
Ah, es una broma.
Que va a ser una broma, hombre, tal como le digo. Si yo mismo estoy asombrado. Parece que tengo un fluido tremendo.
¿Usted?
Sí, señor, yo... A ver, hagámoslo de nuevo, ¿eh? Míreme. ¡Ya! ¡Seis! Es seis el número que ha pensado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Carlos? ¿Carlos? Se ha quedado duro. ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahora con este hombre?
Bien,
¡Carlos! ¡Hable,
bien.
Carlos!
No me acompañen, sé el camino a Dios.
No, doctor. Ay, gracias a Dios, por favor. Mire, vea lo que me pasa. ¿Qué es esto?
Un cataléptico.
¿Es algo grave?
No, hombre, no. Eso es exceso de fluido. Ha cargado usted un poco la mano. Venga para acá. Mire, yo le voy a enseñar. Póngale un dedo delante de los ojos. Camine ahora retrocediendo y baje la mano con rapidez. Así. Pero antes de concluir, necesito estar seguro de que nadie sabrá que usted ha obligado al doctor Salvatierra a someterse al poder de su voluntad.
Quédese tranquilo.
Nada de tranquilo. Le exijo que durante un mes usted no dé explicaciones. Pasado ese tiempo me habré ausentado de Buenos Aires y poco me importará lo que suceda después. Júrelo en forma solemne.
Sí, quédese tranquilo, doctor Salvatierra.
¡Ah! ¡Se niega a jurar! Perfectamente. Me retiro y lo dejo solo con este hombre.
No.
No sabrá despertarlo y se morirá.
No, por favor, doctor. Se lo juro solemnemente.
Muy bien. No olvide su juramento. Cuando me retire, le sopla usted este hombre en la cara y se despertará inmediatamente. Y antes de irme, déjeme que le deje un consejo. No abuse usted de ese fluido extraordinario que posee. Adiós, señor, y le perdone el mal que me ha hecho.
La puerta se cierra tras un solemne Enrique, que a paso firme recorre el camino de la salida. Don Lucas, compungido, está reflexionando solitariamente.
Ay, pobre muchacho. ¿Pero qué culpa tengo yo? Si es cierto que tengo fluido, será porque así lo ha dispuesto. ¿Quién puede disponer de estas cosas? ¿Y cómo le explico yo a este otro? De veras que da pena. A ver. ¡Vuelve en sí, muchacho!
¿Qué es esto? ¿Dónde estoy?
Tranquilícese. Ha tenido usted un ligero desmayo.
Ay, pero déjeme que recuerde. Sí. Sí, yo estaba pensando en el número 6.
Sí.
Y de pronto ya no supe lo que me pasaba. Pero no, ahora sí. Ahora sí lo recuerdo. Bueno, mire, de todos modos, ni una palabra de esto, ¿eh? Mis tíos podrían alarmarse.
Qué justo, silencio. Es lo mejor.
Ya solo, en la gran sala está don Lucas. Se pasea de un lado a otro, mirándose las manos, pero como si recién las viera por primera vez.
¿Cómo está, don Lucas?
Ay, caramba. Me sobresaltó, señora.
Ay, discúlpeme usted. Y discúlpeme si no he venido antes. Lucía no me dejaba mover de su lado. Ahora la dejé vistiéndose muy contenta. Y hace un momento estaba en un... ¡Ay! Sí, el mismo médico está sorprendido.
Ya viene Lucía. ¿Mamá? ¿Don Lucas?
¿Qué tiene?
¿Pero qué sucede, hijita?
No puedo doblar el brazo. ¿No lo ves?
Elvira entró decidida a cumplir con su parte del espectáculo. Y ya está actuando, segura y convincentemente.
A ver. Vamos. No se asuste, no es nada. A ver, permítame, señora.
Sí, por acá.
Ay, lo puedo mover. Ya está. Pero, ¿qué habrá sido?
Inténtalo, hija, haz la prueba otra vez. Vamos.
Vamos.
¿Qué pasa?
¡Mamá!
¿Sí? ¿Qué?
¡No lo puedo mover!
Pero...
¡Está de vuelta trabado!
¡Sopla el brazo, don Lucas! ¡Sopla el brazo!
Ahora sí. Puedo moverlo.
¡Ah!
Es cierto. ¿Pero qué habrá sido?
¡Es muy extraño!
Sí. A ver. Doble ese brazo y no se asuste. Dóblelo, ¿no ve? Ahí está. Se acabó, ¿eh? Y ya está lo mismo que antes, ¿verdad? Ya está. Habrá sido algún tendón, una cosa así. No se preocupe. Ay, estoy tremendo con el fluido.
Radiante, resplandeciente, sonriente y pícara, entra una remozada Lucía. Dispuesta también a concluir con el juego que la irá alejando de a poco de don Lucas.
Ah, Lucía, qué bien se la ve. ¿Está repuesta?
Sí, don Lucas, gracias. Un poco mejor, muchas gracias.
Con permiso.
¿Sí?
El señor me pide que haga pasar a don Lucas al escritorio.
Ah, sí.
Vaya nomás, don Lucas.
Con el permiso de ustedes.
Sí, sí, sí. ¿Elvira?
¿Quién?
Sí. ¿Qué pasa, Elvira?
No sé, mamá.
Mamá.
¿Qué piensan hacer ustedes?
Es ese hombre el que tiene la culpa de todo lo que sucede.
Sí.
Elvira está loca. ¿Qué pasa?
Mamá, ¿no lo ve acá?
No lo ve. No ve lo que pasó, mamá.
Lo que pasó hoy con mi brazo.
Es un jetatore, mamá.
Sí, es un jetatore.
Sí, es cierto. Yo también empiezo a convencerme de que...
Mamá. Mamá, si sigue viniendo acá, yo no sé lo que va a pasar.
¡Es espantoso, mamá!
Sí, en realidad es raro lo que pasó recién. Pero no hay que perder el juicio, hijita, por Dios.
Mamá. ¡Lucía! Papá. ¡Hija mía, feliz de verte! Aprovecho entonces para darte una noticia.
Claro que...
Don Lucas... nos hace el honor de pedirme tu mano, y en mi nombre y el de tu madre se la concedo. Supongo que no te opondrás a nuestra decisión.
Si pudiera contestar con un número entre 1 y 10.
Casarme con don Lucas. Está bien, papá. Haré lo que ustedes quieran.
Ah, muchas gracias, Lucía. Yo les prometo... Le prometo que haré... Es la emoción, don Lucas.
Sí, sí, claro, claro, claro. Es el ruido, me parece que lo cargué demasiado.
Ay, Lucía, no llores.
Ay, perdonadme, papá. Ya estoy tranquila.
Con permiso. El señor Pepito lo espera en el escritorio.
Andá al escritorio, Juan, atendelo.
Habiendo tantos otros muchachos, Elvira. Ay, voy a ver qué quiere.
Tu padre tiene razón, hijita. El día menos pensado, a tu Pepito lo van a encerrar en el manicomio, en el patio de los pavotes.
¡Pero mamá! Sí.
lo dicho, cargué demasiado el fluido hoy. Con la alegría de verla bien, y el permiso de ustedes, señora, señorita, me voy a retirar a los pies de ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Bella Lucía.
Hasta luego, don Lucas.
Solo un instante. Y vuelve don Juan alterado y de muy mal humor.
¡Se acabó! ¿Se fue don Lucas? Menos mal. Y ahí sale tu Pepito también. Es un ridículo insoportable.
¡Ay, pero Juan! ¡Por favor!
Es que es así, Camila. Pretender que le cerrara las puertas de mi casa a don Lucas porque él le tiene miedo.
¡Ay, cálmate, Juan, que te va a hacer mal!
Y no solo eso. Cuando le dije que don Lucas se casaría con Lucía, me dijo que él renunciaba a formar parte de una familia que se iba a llenar de yetatorcitos. No sé por qué, pero veo en esto la mano de Carlos.
Ay, no, por favor, Juan. Carlos es un poco tarambana, pero sería incapaz de una cosa así.
Mejor que no lo vea porque...
¡Basta, papá! ¡Basta! ¡No te vas a hacer vidita!
Ay, Juan, no hacía falta ser tan cruel.
¿Qué sucede? ¿Qué son esos gritos?
Que te mandes a mudar inmediatamente de aquí.
¡Papá! ¡Papá, mamá! ¡Elvirita! ¡Se ha desmayado! ¡Vengan rápido!
Pasado unos días desde que la semilla fuera sembrada.
Yo no sé, Juan, pero de un tiempo a esta parte todo nos sale mal. Muchos disgustos y malas noticias.
¿Pero de qué hablas?
Ay, pero ¿qué te parece poco? Las noticias que nos llegan de la estancia no pueden ser peores. La seca haciendo estragos.
Sí.
El pobre capataz se ha roto un tobillo. Mm. Y como si no fuera bastante, a las 2 chicas menores les ha dado escarlatina.
Oh.
Y aquí, no digamos, yo con mis dolores de cabeza, Lucía pálida y triste, Elvirita llorando en su cuarto todo el día.
Señora,
sí.
Disculpe, Yo no tengo la culpa, ¿eh? Puse el pollo a cocinar en el horno y de pronto empezó a humear y a salir unas llamas altas, altas.
¿Y qué hiciste?
Quise apagar el fuego y agarré un sifón y como parece que lo agité mucho, el sifón reventó.
Pero basta, Ángela. Anda a la roticería y compra otro pollo, che.
Es que, señor, el techo de la cocina quedó todo negro. ¿Qué? Y además...
¡Pero hablar una vez, Ángela! ¿Además qué?
Que me puse tan nerviosa, señora, que empecé a tirar trapos sobre el fuego para apagarlo y... Y tiré el delantal donde tenía el monedero con toda la platita que usted me dio para la compra del mes. ¡Y se quemó todo, señora!
¿Pero qué hiciste, atolondrada? ¡Salí de mi vista ya!
Es que yo no tengo la culpa, doña Camila. Es ese don Juan que cada vez que me toca las manos para preguntarme si las tiene muy calientes, a mí me pasa algo. Yo no tengo la culpa, se lo juro, señora.
Pero te das cuenta, Juan, yo tampoco lo quería creer. Pero ya ves, yo también me negaba a creer.
No exageres, Camila.
Pero si no exagero, Juan. Y eso que no cuento los pequeños detalles. Mira, en esta semana, 3 cuadros se han desprendido de las paredes sin saber por qué.
Pero...
Ayer amaneció rota la luna del espejo de mi tocador. ¿Qué? Y 4 cuerdas del piano se han cortado en el intervalo de 2 días. ¿Qué significa todo esto, Juan? ¿Por qué antes no pasaban estas cosas y ahora pasan?
Pero Camila, es posible. Una mujer sensata como vos.
Hace una semana que concedimos la mano de Lucía a don Amazon. ¡No! Ni nombrarlo quiero. Y desde entonces...
¿Pero qué tenés en la mano?
Nada, Juan. ¡Un fierrito!
¡Pero Camila!
¡Pero por las dudas! ¡Chiquique! ¡Acá viene Lucía!
Buenas tardes, papá. Buenas tardes, mamá.
Buenas tardes, dormilona. ¿Por qué no bajaste a almorzar?
Es que tenía un poco de dolor de cabeza y me quedé acompañando a Elvirita.
Ustedes necesitan una temporada de estancia.
¡Ay, sí, papá!
Decime, ¿qué anillo es ese?
¿Este?
Sí.
Es un clavo de herradura doblado.
Ah.
Contrarresta la yetatura, papá.
Esto se va haciendo insoportable, Lucía.
Papá, no te pongas así, perdóname. Me lo saco. Ya me lo saco, no te disgustes por eso.
Con permiso, don Juan, está el coche en la puerta.
¿Me puedes decir qué significan esas herraduras colgadas a la cintura?
Ay, señor, es contra la yetatura.
¡Vos también! ¡Se sacás ya mismo esa porquería de encima! ¡Me van a volver loco!
Está bien, señor, está bien.
¡Maldito don Lucas! Mamá, ¿ha visto la manera de mirar que ha tomado ahora? Me clava los ojos de un modo que da tanto miedo. ¡Ay, cállate, hijita! Si de solo acordarme, no sé lo que me pasa.
¿Te has enterado de ese episodio que tuvo el otro día en la rotisserie?
¿Cuál?
¿En verdad no sabes?
No.
Ay, mamá.
¿Qué?
Parece que había una persona comiendo en una mesa frente a la suya.
Sí.
Y él le fijó su mirada tan insistentemente que el hombre nervioso se tragó una espina.
Oh.
A Ángela la tiene enferma. No le quita los ojos de encima. Y a la pobre, cada vez que la mira, le da hipo, mamá. Le da hipo, pobre
señora. El señor don Lucas.
¡Ay, no, no, no! ¡No me dejes sola, hija! ¡Por favor!
Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, señora.
Buenas tardes, don Lucas.
¿Cómo sigue Elvirita?
Está mejor, gracias.
Bien.
¿Y usted?
No, regular, regular, nada más que regular. Acabo de recibir una impresión espantosa. Imagínense que venía caminando hacia aquí cuando, pasando por una obra de construcción, un albañil que trataba de asegurar un balcón, pisa mal y ¡zas! Se estrella de cabeza contra la vereda en el preciso instante en que pasaba yo.
¡Ay, Jesús!
¡Pero qué horror! Y por supuesto que el infeliz quedó muerto en el acto.
Y cayó en el momento en que usted pasaba.
Justo, justo. No. En ese mismo momento, como si me hubiera estado esperando.
¡Ay! ¡Jesús, María y José!
Y espere, don Lucas. Diga, ¿es la primera vez que le ocurre algo así?
¿Al albañil? Supongo que sí.
No, a usted,
don Lucas. Sí, la única. Y ya tengo bastante, créamelo.
¿Estás seguro?
Sí, perfectamente, Lucía. Nunca he visto matarse a nadie en esa forma.
Ah, pero en otra sí, entonces.
Ay, pero qué empeño. Dígame, Lucas. Qué empeño original. Sí, he visto hace muchos años morirse un hombre destrozado por un tren.
¡Qué horror!
¡Jesús!
Sí, fue muy desagradable, se lo aseguro.
Dígame con confianza, don Lucas. ¿Ha presenciado otras desgracias por el estilo?
No recuerdo. No.
¡Haga memoria! Don Lucas, por favor.
Bueno, ya que las entretiene, inventaré algo interesante. Bueno, sí, ahora recuerdo. He presenciado otra vez un hecho muy curioso. Y en ese, crean ustedes, he tenido una participación activa y peligrosa. Ya que es cuestión de inventar, me daré un poco de importancia.
Don Lucas.
¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, señorita?
Que no diga nada más.
Pero déjeme, es mi oportunidad de ser un héroe frente a mi prometida. Déjeme que aproveche. Bueno, recuerdo que en un paseo campestre, después de un agradable y opíparo almuerzo... Sí, bueno, me encontraba yo sentado en el césped junto a una señorita cuyo nombre me permitirán que reserve, por obvias razones de pundonor caballeresco, claro está. Conversábamos amablemente cuando vino a echarse a nuestro lado un perro mansamente. Apoyó su cabeza sobre mi pierna.
¡No siga, don Lucas, no siga!
Tranquila, señorita. Bueno, le decía, un perrazo enorme y al extremo manso. De pronto, al acariciarlo, aquel animal dio un gruñido y se levantó con los pelos erizados y la boca abierta. Se lanzó sobre mi compañera intentando lastimar su blanco y bello cuello con sus feroces dientes y colmillos. Yo, rápido como el rayo que hice, me lancé sobre la fiera. La lucha no pudo ser más terrible. Ambos rodamos por el suelo y en un esfuerzo supremo introduje mi brazo dentro de la bocaza del monstruo y con rabia arrancando la lengua de aquella fiera que no tardó en caer agonizando a mis pies. ¿Y qué me cuenta, muchacha?
Pero pobre don Luca, con su afán de gloria ajustó justo la soga a su garganta, por favor.
¡Agua! ¡Mamá!
Voy a buscar un médico, permiso, un médico.
¡Ay, por favor, mamá!
Aquí la recorrida desenfreno. Todos van y vienen de un lado a otro. Lucas, sale despedido en busca de un médico. Lucía corre a su madre y reclama a Ángela un frasco de colonia. Las puertas se abren y se cierran incesante trajinar. Llega Carlos y tras él, Elvirita y don Juan.
¿Pero qué ocurre,
mamá,
tía?
¡Mamá, se sofoca, Carlos! ¡Mamá, dónde quedó Lucas!
¿Y esto? ¿Qué hay?
¡El Cetatore, tío! ¡El Cetatore que ha enfermado a la tía!
¡Cállate, Carlos! ¿Qué tenés, Camila?
Ya va pasando. No es nada. No te asustes, Juan.
¡Llamaron al médico!
¡Lucas ha ido en busca de uno!
¡No! ¡Por favor! ¡No,
Juan! ¡Por Dios!
Bueno, mujer, bueno.
¡El médico de Lucas, no! ¡El médico de
Lucas! Bueno, mujer, tranquilízate. ¡Que no venga! ¡Está bien! Al fin van a terminar por enloquecerme a mí también.
¡Ay, gracias, Juan!
¿Cómo te sentís?
Ya estoy bien.
Qué bueno.
El médico va a venir.
¿Y qué hacemos?
Es que se encargue Carlos de despedirlo desde la puerta.
Contino, Carlos.
Pierda cuidado, tío.
Ese hombre es Cetatore, Juan.
Mi papá, si lo hubieras oído hace un momento.
Pero, hija... Eso es un disparate.
Yo no puedo casarme con un hombre así.
¡Hija!
No. Vos no podés querer mi desgracia, papito.
Es un hombre funesto.
Camila, por favor. Bueno, cálmense ahora. Mañana conversaremos. ¿Qué quieren que haga?
La felicidad de tus dos hijas, papá. Eso es lo que harás. Porque sos bueno. Y porque no podés pretender que vamos a sufrir así.
Sí, papá. Es posible, papito.
Pero hijitas de mi alma, ¿qué más puedo querer yo que la felicidad de ustedes?
El médico se fue. Pero ahí viene don Lucas.
¡Desbande general! ¡Desbande general! ¡Ah! Solo el bueno de don Juan con su sentido común, bastante vapuleado hace frente a la situación.
Me dice Carlos que la señora ya está bien.
Regular nomás. Ay, no, se ha recostado un rato. Ay, don Lucas, estas mujeres de hoy día son un manojo de nervios. Con ellas no se gana para sustos. ¿Y qué coincidencia? A usted le ha tocado presenciar dos hechos parecidos en mi casa. El ataque de Lucía y ahora el de Camila.
Cierto. Sospechará del ruido.
Pobre hombre, me da pena, como le digo. De un tiempo a esta parte, tanto mi mujer como mis hijas se han vuelto excesivamente impresionables.
¡Ayuda, sospecha!
El tarambana de Carlos tiene mucha culpa de lo que sucede. Le llena la cabeza de ideas ridículas.
Entonces, ¿Carlos habló?
¿Habló? ¿Cómo?
Sí, señora. Ahora me doy cuenta, se trata de una indiscreción de Carlos, entonces.
Pero, ¿usted cómo sabe?
Bueno, no es para mí una novedad que posee una influencia. Bueno, pero todavía no puedo hablar, don Juan. No puedo.
¿Cómo?
Maldito juramento.
¿De manera que no ignora usted que se supone que usted...?
Sí, lo sé, don Juan, claro que lo sé, pero se lo repito, no puedo hablar.
¿Quiere decir que usted mismo se atribuye un poder desastroso?
Bueno, desastroso, es un poco fuerte la palabra. Considero que puede tener su inconveniente, pero también tiene sus grandes ventajas.
¿Pero qué quiere decirme?
No, don Juan, lo que no veo es motivo para tanto apaviento. Al fin, no soy el único. Hay otros como yo.
¿Cómo?
Sí, claro. Y los ha habido muy fuertes. Un ruso y un inglés. Los dos han muerto.
¿Pero qué pretende? ¿Burlarse de mí?
¿Burlarme? Pues al diablo con las reservas y al diablo los juramentos. Voy a darle a usted una prueba contundente.
A mí no, ni se le ocurra, ¿eh?
Sí, a usted.
Tío, acaba de llegar este telegrama de la estancia.
¿Qué sucede? Che, léelo.
Se ha incendiado galpón nuevo, quemándose 6 carneros.
Ya me lo esperaba yo.
¿Cómo?
¿Pero cómo? ¿Qué está diciendo?
Con que se lo esperaba, ¿eh? Esta sería la prueba concluyente, con su permiso.
Tío.
Pero, claro, hombre, los galpones para animales finos deben ser de material. Desde el primer momento se lo dije. Ay, pero caray, no veo razón para estos arranques de mal humor. Tan... ¡Vaya rareza de gente! Pensarán... ¿Y me han dejado solo? No. A mí no se me hace esto. ¡Buenas tardes!
¿Saben ustedes cómo un buen hombre ingenuo e inocente... ¡Ay, es convertido con un poco de malicia en jetatore! Pero veamos cómo sigue esto.
¡Carlos! Papá se va a la estancia para dejarnos en libertad de despedir a don Lucas.
¿De veras?
¡Está furioso!
Ahora, rubia, no me negarás un beso, ¿eh?
Carlos, ya te he dicho que no. Ahora no, querido.
Pero uno solo, rubia, ¿qué tiene? Nada más que uno, dale.
¡Carlos! Elvirita, es una verdadera imprudencia. Ahí viene mamá.
¡Ay, hijas! ¡Qué felicidad tan grande! Si parece imposible.
¡Al fin estamos libres, tía!
¡Ay, sí, hijo! Sí, Elvirita. Ángela fue a buscar a tu Pepito. Ya va a venir.
¡Ay, gracias, mamá!
Le diré a Ángela en cuanto vuelva que vaya.
Lucía, Elvirita, Carlos.
Don Pepito.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, me parece que hacía un siglo que no los veía.
¿Pero cómo le va, Pepito? ¿Qué dice?
Feliz, Lucía. Anoche soñé con un elefante. Y soñar con elefantes anuncia cambios favorables.
¡Juan! ¡Te acompañamos hasta abajo!
Sí, vamos.
No, quédense acá, chicas, con Carlos y Pepito. Tienen mucho que conversar ustedes.
Ay, anda con cuidado, papá.
Te acompaño, Juan.
Sí, vamos.
Adiós.
¿Y a usted, Pepito? ¿Cómo le ha ido estos días?
Ay, extrañándola, Elvirita.
Oiga, Pepito.
Termínela, jovencita. Usted acá no pincha ni corta. Solo cuenta lo que pasa.
Tiene razón. Ese es mi destino. Señoras y señores, vuelve doña Camila.
Ya va en viaje el pobre Juan. ¿Quién sabe qué noche le hará con tanto frío?
Oh, la noche no es nada. Lo malo es el día.
¿Cómo el día?
Y sí, martes, es martes.
¡Ay, cállese, hombre! Vaya placer en venirnos a dar miedo, ¿eh?
¿Y qué se ha
habrá hecho de Ángela? ¡Qué mujer esta!
Con hipo, mamá.
¡Ay, es el señor Don Lucas!
¡No! 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 ¡Que no entre aquí!
No, señora, si tampoco quiere entrar. Está en el escritorio y me preguntó por el señor. Y cuando supo que no estaba, pidió hablar con usted.
¿Conmigo? ¡No! 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 ¡Dios me libre!
¡Ay, que lo echen los sirvientes!
¡Calma, Pepito, calma! No hay por qué agitarse, óigame, tía. Yo me encargo con Elvirita de despacharlo. ¿Te animás?
Claro que sí. Vamos.
Hagan lo que quieran, pero yo no hablo con él.
Ay, tantos miramientos con un simple jetatore. Lleven fierro, ¿eh? Lleven fierro.
Gracias, Pepito.
Y no debe perderse tiempo. Me dijo Pepito que enseguida que salga un jetatore, sí, hay que quemar Benjuí para que desaparezca la jetatura que haya podido quedar en la casa. Sí, mamá. Lucía, prepara un brasero con carbones encendidos. Sí, ¡pronto!
Mamá. Sí, mamá, por supuesto. Ya mismo traigo todo.
Y necesitaríamos una toalla empapada con agua caliente. Es preciso que alguien se encargue de echar dos baldes de agua en el zaguán para que se borren los pasos de la salida del jetatore.
Sí, mamá, claro.
Tenemos tiza en polvo y no es moscada.
Sí, mamá.
Sí.
La sala ha quedado sola. ¿Nadie en ella dice nada? Solitaria, abandonada, después de tantas piruetas. Pero la casa está inquieta a unir y venir fregando. Polvo de tiza arrojando para pelearle a la yeta. Baldes de agua en el zaguán, no es moscada y más primores. Mientras en el escritorio están los nombrados anteriores colgando al pobre Don Lucas. El sucio cartel de yeta, de mufa, de yetatore. Carlos y Elvirita regresan satisfechos de la tarea realizada.
Pero decime, Carlos, ¿era yetatore de verdad?
Ay, no lo sé, Elvirita. Lo que sí te puedo afirmar es que, si antes no lo era, ahora está condenado fatalmente a hacerlo.
¿Y cómo es eso?
Es muy fácil crear un yetatore, pero una vez hecho, la rehabilitación es imposible. ¡Don Juan! ¿Pero qué hace de vuelta?
¡Papá!
¡Perdí el tren, hijo! ¡Perdí el tren!
Lo dicho, señores míos. Cuelgan rápido el cartel de lo malo y peligroso. El asunto es muy penoso, pues hay que vivir con él. Hacer mal siempre se puede. Difamar es muy sencillo. Hay que enredar el ovillo y dejar que el hilo ruede. Y yo, pobre, me ligué el mote de yetatore. Pasaré por mil temblores, enredado en la madeja. La desgracia me alcanzó y hasta ahora no me deja. ¡Hasta la próxima, señores!